En estos días, la Cámara de Diputados discute en comisión un proyecto de ley que avanza un paso más en las políticas antitabaco que vienen implementándose en nuestro país desde el año 2005. ¿De qué se trata? De la prohibición total de la publicidad y exhibición de este tipo de productos, llegando incluso a los puntos de venta. El texto ya tiene media sanción del Senado, pero todavía genera polémicas. La Asociación de Quiosqueros resiste su aprobación. Por un lado advierte sobre su inconstitucionalidad, pero además sostiene que esta medida no reducirá el consumo de cigarrillos y que aumentará el contrabando, tanto de cigarrillos como de tabaco. Vamos a conversar sobre este proyecto, vamos a entender sus objetivos, su implementación, cómo sería. Para eso recibimos al doctor Eduardo Bianco, presidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Doctor Bianco, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por haberme invitado, un placer estar con usted.
Doctor Bianco, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la prohibición de promoción y publicidad de tabaco y cigarrillos? Ya se dispuso una cantidad de medidas en Uruguay.
Sí, nosotros venimos cumpliendo los compromisos adquiridos en el primer Tratado Mundial de Salud Pública, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que está vigente en nuestro país y a nivel internacional desde el 27 de febrero del 2005. Y hemos cumplido gran parte de las medidas principales, nos faltan muchas aún, y una que había quedado, que tenía fecha límite de cumplimiento de la provisión completa de la publicidad, promoción y patrocinio, que debíamos hacerlo el 27 de febrero del 2010, no lo hicimos, y es lo que Uruguay está tratando de cumplir en este momento, que es la eliminación de la publicidad en el punto de venta, porque la ley del 2008... dejó la publicidad en el punto de venta, colocando la posibilidad de publicidad solamente en el interior del punto de venta, 50% de publicidad, 50% de contrapublicidad, pero eso ha sido eso que le dejamos, porque no se entendió en ese momento que había que ir de entrada a lo que hoy vamos, fue abusado y violado reiteradamente por la industria tabacalera y los kiosqueros.
Cuando hablamos de puntos de venta, hablamos de kioscos, hablamos de
todos los puntos
supermercados, de hablamos
todos
de almacenes, etc.
Exactamente. ¿No?
Bueno, ¿qué es lo que dice en el proyecto que se está discutiendo en el Parlamento, la parte esta que usted recién aludía? Son dos párrafos del artículo. Prohíbese la exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se expendan los productos de tabaco. En dichos locales, solo se permitirá la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios y deberá exhibirse la información del Ministerio de Salud Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los productos de tabaco de conformidad con la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte al respecto. Así dice, ahora vamos a hilar más fino en el análisis, pero en primer lugar, ¿por qué se considera necesario este proyecto? ¿Qué fundamentos tiene esta nueva prohibición?
Exactamente. El asunto es el siguiente. Primero hay un compromiso internacional.
Sí, eso ya lo mencionó.
¿No?
Ya lo mencionó.
No, esta medida específicamente. Porque los gobiernos aprobaron un marco, digamos, en el convenio, pero luego hicieron directrices de cómo aplicar en mejor medida y las mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Esta es una de las mejores prácticas. Entonces usted me preguntaba, perdón que me fui
el fundamento, ¿por qué es una buena práctica?
Primero,
¿qué utilidad tiene?
Exactamente.
¿Y qué papel jugaría en el caso concreto de Uruguay, donde las medidas antitabaco que se tomaron han reducido el consumo, ¿no?
Han reducido, pero estamos muy lejos de llegar a lo que queremos, que ese es el otro punto, y a la inequidad que existe entre pobres y ricos, en el caso del tabaco y el daño. Es decir, el punto fundamental es que en entornos de restricción de la publicidad, el punto de venta se transforma en el búnker de la industria tabacalera y el paquete de cigarrillo en su principal arma de promoción. Nosotros acá tenemos un conflicto de interés entre la salud pública y la industria tabacalera. Es decir, nosotros queremos seguir disminuyendo las muertes por tabaquismo, y para eso necesariamente la gente tiene que dejar de fumar y las ventas van a caer. En un determinado momento van a seguir cayendo. Por otro lado, la industria tabacalera necesita aumentar sus ingresos. Para ello debe vender más plata, debe vender más cigarros, y eso va a generar más muertes. Hay un conflicto que no lo podemos resolver. El paquete de cigarrillos y el punto de venta es el momento, es el punto crítico ahora. ¿Por qué? Porque de los cuatro elementos principales de la publicidad o el marketing, se llaman las cuatro P del marketing, entre las dos que se repiten más, es precio, producto y placement o ubicación, las tres. Entonces, el paquete en el punto de venta es un elemento para promover el consumo entre los jóvenes, para estimular el consumo compulsivo entre aquellas personas que quieren dejar, o que si usted entra a algún lugar a comprar cualquier cosa, un supermercado, y habitualmente sale comprando más de lo que pensaba comprar. ¿Por qué? Porque hay una promoción dirigida y fundamentalmente va a comprar aquellos productos que están mejor ubicados en el mundo. Entonces, eliminar la publicidad en el punto de venta es efectivo y está demostrado para disminuir el consumo, disminuir la recaída, disminuir, alentar, en cierta manera, al individuo a dejar de fumar. Ese es el concepto.
Dice que está demostrado. ¿Hay estudios, sí, hay estadísticas que avalen que una medida de este tipo es efectiva?
No, son las mejores prácticas. Es decir, esto no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió al gobierno de Uruguay, no es una cosa que nosotros estamos promoviendo aquí, porque no, ya está aplicado en decenas de países.
Usted mencionó a los jóvenes en particular.
Los jóvenes, es decir, esta medida, no hay una única medida que en un problema tan complejo resuelva este tema. O sea, usted debe aplicar un paquete, aumentar los impuestos, prohibir fumar en lugares cerrados, la publicidad, las advertencias sanitarias, ayudar a dejar de fumar, trabajar contra el contrabando, todo eso hay que hacerlo. Esto ha demostrado en los países donde se aplicó que donde es más efectivo es en disminuir el inicio del consumo. ¿Por qué? Porque contribuye, es una de las medidas, no la única, a denormalizar la conducta. Si tú no ve los paquetes, no los ve los paquetes, no forma parte de ese entorno.
Vayamos a la discusión. Vayamos a la discusión. A los argumentos que se cruzan.
Correcto.
La Asociación de Kioscos, Salones y Subagentes de Quinielas del Uruguay entiende que sus locales van a ser perjudicados por este proyecto y está haciendo una oposición fuerte. Sobre todo, ellos rechazan la prohibición de exhibir las cajas de cigarrillos en los puntos de venta. Sostienen que una medida así implica igualar al cigarrillo legal con el de contrabando. Los dos serían algo escondido. Y eso, entre otras cosas, provocará, dicen, un aumento en la venta de cigarrillos ilegales. ¿Cómo contestan ustedes a este planteo?
Bien, cada uno lleva la agenda para el lado donde más le sirve. Es decir, si usted no tiene buenas razones para sostener con argumentos, trata de colocar en algún lado para jugar de locatario. Y llevan esto para el tema del contrabando, o si no, después pone la incongruencia con la marihuana. Todos esos aspectos ya los conocemos. Si los kiosqueros quisieran hacer algo por defender a sus afiliados, en primer lugar, se hubieran levantado en el 2011, cuando la industria tabacalera le bajó de 15% a 13%, o sea que disminuyeron más de 10% en dinero que iban a recibir de los productos del tabaco, y no lo hicieron. Estos señores, que forman parte de una estrategia de una empresa de cigarrillos de aquí,
Usted dice que esta asociación está operando en realidad manejada por una de las empresas
tabacaleras. Para nosotros esto es una maniobra de una industria tabacalera. Y esto, si no, vaya a mirar los kioscos pintados fundamentalmente con una industria, con los logos principales de una industria tabacalera. Quiero, por la coherencia de quienes estamos hablando, venden cigarrillos a menores en frente a las escuelas. Está prohibido la venta a menores, prohibido la venta unitaria. Ellos reconocen que gente de ellos vende cigarrillos ilegales. Entonces, aceptan muchos de ellos $4,000 por sobre todo nos enteramos por ellos mismos, por algunos de los contactos que nosotros tenemos, recibían de la industria tabacalera. Entonces, este es el primer punto. Ellos hablan de una cosa, no defienden lo que tienen que defender y atacan medidas que están siendo efectivas diciendo cosas que son inciertas.
Pero,
en primer lugar.
Pero vayamos al punto que yo mencionaba recién. Sí. ¿Cómo se entiende que un producto que es legal, sí, porque el cigarrillo como tal no ha sido prohibido?
No, y no va a ser prohibido.
¿Cómo se entiende que un producto que es legal no pueda exhibirse al público y deba estar escondido en un cajón?
¿Le puedo devolver la pregunta?
Se lo consulto porque este es uno de los argumentos, incluso para sostener que aquí estamos ante una ley inconstitucional.
Perfecto. ¿No? Y yo, mire, yo soy médico, no soy abogado. Ya tenemos a un abogado trabajando, constitucionalista trabajando en eso. Digo, primero, hay en la jerga legal algo que se llama quien puede lo más puede lo menos. La ley 17.250, vigente en Uruguay, de relaciones de consumo, autoriza a prohibir la venta de un producto que haya sido demostrado que es realmente nocivo para y pone en riesgo la vida, la salud de la población.
Pero este no se ha prohibido.
Le estoy diciendo, tenemos esa potestad de hacerlo. No lo vamos a hacer, pero tendríamos. Quien puede lo más, quien puede lo menos. Pero voy al punto más importante. Ya hay productos en nuestro mercado a los cuales se le está aplicando esto.
¿Cuáles?
Los medicamentos. Los medicamentos no se promocionan, salvo algunos que van... se llaman OTC en inglés, o sea, al mostrador... Los medicamentos no se promocionan, tienen que estar guardados, tienen que estar... Si la industria farmacéutica hubiera encontrado que esto era inconstitucional hace 30 años, no le quepa ninguna duda que esto hubiera estado resuelto ya.
Otra de las observaciones que hacen, se corre el riesgo de aumentar el contrabando.
Bien, ese es el caballito de batalla. No solamente dicen que se corre el riesgo, dicen que lo único que ha hecho las medidas de control del tabaco es aumentar el contrabando, lo cual es absolutamente falso. No mostraron ninguna evidencia, y más, la evidencia que ellos han mostrado, por ejemplo, de una empresa que se llama Euromonitor, que analiza mercados, nosotros analizamos con economistas los datos crudos, los datos absolutos, y encontramos que en realidad las cantidades absolutas han bajado. ¿Pero qué pasa? Esto es un tema de numerador y denominador. Como bajaron más las ventas legales y bajó menos el ilegal, la porción del mercado aumentó.
Ellos dicen que está en el 30%, que de todos los cigarrillos que se venden, el 30% son de contrabando hoy en Uruguay.
Mire, usted puede decir lo que quiera. Yo le estoy diciendo, nuestros estudios y los estudios de Euromonitor no dicen eso. Además, ellos dicen que en los lugares donde se aplicó esta medida, como Panamá, como Canadá, pero hay muchos otros países, ellos nombran estos, dice que es escandaloso a lo que se fue el comercio ilícito, que subió al 80%. Bueno, tenemos una carta del ministro de Salud de Panamá que se la envió al Senado a pedido nuestro durante la discusión, donde establece que ellos tienen un 36% de contrabando, es un nivel muy alto, pero que no aumentó para nada. ¿Sabe cuánto tiene Panamá, que es el país más avanzado en control de tabaco, de prevalencia de tabaquismo, hoy, por todas las medidas que ha aplicado? 6%.
¿Nosotros? 6%. ¿En cuánto estamos?
Nosotros tenemos 23% todavía. Entonces, aquí se habla mucho y no se pone ninguna evidencia. Y si ustedes quieren saber algo de Canadá, llamamos a Canadá, llamamos al Ministerio de Salud y le mostramos. No hay ninguna cosa seria que haya sido presentada por esta gente.
Usted acaba de mencionar dos de los países donde ya está vigente esta prohibición.
De lo que ya está, específica.
De la exhibición del producto en los puntos de venta.
Sí, pero hay
¿qué
más
otros?
De 20.
¿Qué otros países la están aplicando ya?
Nueva Zelanda, si ahora de memoria no los tengo, también está Islandia, Noruega también. Hay unos cuantos países que ya están aplicando esta prohibición. Como vuelvo a insistir, forma parte de lo que se llaman las mejores prácticas.
Con el doctor Eduardo Bianco vamos a continuar analizando este proyecto de ley que está a consideración del Parlamento y que ya tiene media sanción porque ya se votó en el Senado. Entre otras cosas, me gustaría ver cómo responden o cómo observan una alternativa, una propuesta alternativa que ha presentado la Asociación de Kioscos a la prohibición así tajante y terminante que está prevista en el proyecto. El tabaquismo ha disminuido en Uruguay a partir de las políticas restrictivas que se vienen implementando desde el año 2005. Sin embargo, hoy por hoy sigue fumando uno de cada cuatro uruguayos. Entonces, para avanzar un paso más, el Parlamento discute en estos días un proyecto de ley que extiende la prohibición de publicidad y promoción del tabaco, llevándola incluso a los puntos de venta, donde ya no se podrá exhibir las cajillas de cigarrillos. Estamos examinando este proyecto en diálogo con el doctor Eduardo Bianco, presidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, médico cardiólogo, especializado en control del tabaquismo. En su carácter de cardiólogo, acaba de pasarse la noche en el CTI, ¿no? Esa es su rutina los miércoles de noche.
Sí, todas las 24 horas.
Así que no anda bien dormido. Bueno, le agradezco que nos esté acompañando igual.
Un placer.
Yo le manejaba recién algunas de las críticas que ha hecho la Asociación de Kioscos en su comparecencia en el Parlamento. Pero no solamente han cuestionado, también han hecho alguna propuesta alternativa. Sugieren que se prohíba la publicidad y la promoción, entendida por el ofrecimiento directo a que se compre el artículo en particular, en los locales en los que hay ingreso de menores. Ellos dicen, es habitual que para estimular la venta, promotores de una marca en particular estén dentro de un kiosco o salón, y cuando el joven se acerca a comprar cigarrillos, bueno, le pregunten si se conoce la marca tal, le ofrecen llevar tal marca con determinado descuento, etcétera. Entonces, sugieren que eso sí se prohíba, pero no tocar la exhibición. La exhibición de un producto no debe ser asimilada a publicidad o promoción, y entonces lo que plantean es que se siga permitiendo la exhibición de los cigarrillos con alguna reducción. Aceptan que esté limitada a un solo tipo de caja por marca. ¿Cómo ven ustedes esta otra posibilidad?
Bueno, como decía, se ve que ellos tienen mucha experiencia y han analizado todos los estudios internacionales, toda la evidencia que hay para tomar esa resolución. Esto no se arregla, lo que a mí me parece, a lo que a usted le parece. Es algo que hay que analizarlo en base a la evidencia científica. Entonces, parten de supuestos que son errados, porque dicen que esto no es promoción. Esto está en las 4P del marketing. La exhibición de producto en el punto de venta. Y cuanto mejor lo ponga, más vendo. O sea, eso ya pierde, digamos, seriedad ese argumento. Después, el otro argumento es que solo donde entren menores.
Que se prohíba la promoción en aquellos locales donde entran menores.
Exactamente. No, eso nos han tomado el pelo durante décadas con eso, la industria tabacalera y quienes les hacen el juego. Solo la publicidad para adultos y donde no entran menores. Es dificilísimo controlar la venta de cigarrillos menores en frente de la escuela. Digo, yo creo que no es tan difícil, que no lo hemos hecho porque tenemos muchas carencias todavía. Pero eso es absurdo. A la industria tabacalera, usted le deja la uña y le come el brazo en menos de un mes. Nos pasó con el punto de venta. Le dejamos el punto de venta. Le dejamos la posibilidad de hacer publicidad. Nos pintaron los exteriores. Le arreglaron con los kiosqueros para agarrarlos de rehenes. Al interior del punto de venta tenía que ser 50 y 50. Jugando con el juego, dejaron la advertencia minimizada y el color grande de la marca. No podemos ser tan, digamos, naif, tan tontos de querer entrar de vuelta en este juego. Si usted quiere tener impacto, y tenemos que tener impacto, porque nos cuestan 5.000 vidas por año, nos cuestan 1.350 millones de dólares por año el costo de la epidemia de tabaquismo en Uruguay, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Tenemos un 23% de la población que todavía fuma, 23% al 2011, pero un 15% de población de ingreso medio-alto y más de 30% de pobres, que son los que tienen mayor problema de salud con este tema. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Sin prohibirlo, tenemos que apretar el acelerador y hacer que en 10 o 15 años Uruguay baje una prevalencia, como ya se lo está planteando Nueva Zelanda, a menos de 5%. Pero para eso hay que poner voluntad política, evidencia científica y ser honestos entre todos. Si los kiosqueros quieren más recaudación, ganar más dinero con el tabaco, nosotros le ofrecemos la fórmula.
¿Cuál es?
La fórmula es muy sencilla. Trabajamos juntos para que en vez de tener un 13% de margen de la ganancia, se la subimos al 25%. Con lo cual, nosotros aumentamos el precio de los productos del tabaco, bajan las ventas, pero por una relación de costo-elasticidad de la demanda, por más que sigan bajando las ventas, ellos van a ganar más dinero. Nunca, ellos no juegan con nosotros. Ellos están a favor de quien siempre les pintó los kioscos y todo eso.
Después hablaremos de ese tema en el capítulo precio. Pero para redondear, lo último que tomo de los planteos que han hecho desde la Asociación de Kioscos. Ellos cuestionan que en la exposición de motivos del proyecto se mencione, como usted dijo más temprano, que Uruguay está obligado a implementar la prohibición de exhibir cajillas de cigarrillos en los comercios por haber firmado el convenio marco para el control del tabaco. Ellos entienden que no es correcta esa visión porque la prohibición de exhibición en puntos de venta no es parte del convenio marco en sí mismo, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud posterior a la fecha en que Uruguay aprobó ese convenio y por lo tanto no es de cumplimiento obligatorio.
Bueno, veo que son muy expertos, que han estado en todas las negociaciones, han tenido esa suerte, no los vi. Me ha tocado a mí desde el 2001 estar allí y si no soy yo una serie de compañeros que hemos estado. Y le quiero explicar a usted y a la audiencia que esta es otra forma como manipulan la información. El convenio marco no es de la OMS. Fueron 192 países soberanos. Se llama de la OMS porque la directora de la OMS en la década de los 90 dijo hay que hacer una respuesta global para un problema que si no, no podemos hincarle el diente porque hay un monstruo que es la industria tabacalera multinacional detrás. Los países se reunieron durante 3 años y por consenso llegaron a un texto. Ese texto es un marco. Después los países tenían que firmar y ratificar. Y hoy casi 180 países son parte. Algunos de los que firmaron o que lo adoptaron no son partes. Esos países que son partes, para ayudarse a implementar mejor y ajustar ese marco en base a las mejores prácticas, a lo que se fue desarrollando y a cómo los países fueron aplicando y corrigiendo, hicieron las directrices, que no son de la OMS, son de la conferencia de las partes del convenio marco, que es un tratado internacional. Entonces,
de todos modos, ellos señalan que esto de los puntos de venta es una sugerencia posterior.
No es
al
una
momento
sugerencia.
Que Uruguay firmó
No es una sugerencia. Las directrices, según el Tratado de Viena, que es, digamos, la madre de los tratados, forman parte del cuerpo principal. No se puede, aplicar un tratado si uno después no lo evoluciona. Un tratado no es una cosa que queda rígida en la piedra. Tiene que adaptarse a cómo van pasando los tiempos. Las directrices es lo que se adapta. Y eso es falso. Lo pueden consultar con cualquier legista internacional.
Doctor Bianco, para terminar, le planteo 2 o 3 preguntas más. Pregunta número 1. ¿Qué puede ocurrir con los fabricantes de cigarrillos? Esta ley, si se aprueba, ¿no puede acarrear una nueva demanda a nivel internacional contra el país planteada por las marcas afectadas? Estamos todavía en litigio por una de esas demandas con Philip Morris.
Primero, a nivel del país lo van a hacer, porque siempre lo hicieron. ¿Estamos? Está dentro de los derechos que tiene una industria. Perdieron. Y van a seguir perdiendo. A nivel internacional, puede ser. O no.
¿Qué ha pasado con los otros países que
todavía
ya
no? Paso? Todavía no los han litigado por esto.
Ajá.
En realidad hubo. Lo que ha habido fundamentalmente es a nivel de Supremas Cortes.
Ajá.
Y en Supremas Cortes han perdido sistemáticamente. Es decir, es difícil, por lo que le acabo de explicar, del tema de los medicamentos, no tienen levante. O sea, llevarlo a nivel internacional, esto, cuando a nivel nacional hay productos que se venden desde hace mucho, no tiene levante. En esto no lo creo.
Pregunta un oyente, María de Belvedere. Es increíble que planteen todo esto con respecto al tabaco y paralelamente permitan la marihuana, que hace mucho peor a todos.
Como ya lo mencioné, es el otro caballito de batalla, junto con el contrabando, la marihuana. Si la oyente está muy interesada con la marihuana, con lo cual yo también estoy muy preocupado, que haga todas las gestiones que tenga que hacer. Nosotros estamos preocupados porque, como esto es un experimento nacional que no tiene precedente, uno no sabe qué repercusiones puede tener. Tanto la marihuana, que esperemos que el gobierno esté lo cierto y sea bueno para todos, o como con el tema del tabaco, con lo cual nosotros ya hemos hablado con el Ministerio de Salud para tomar las precauciones para que esto no tenga un impacto y hacer un seguimiento muy de cerca sobre este tema.
¿Cómo que están preocupados por qué cosa?
Porque pueda algo de esto. Es decir, en Estados Unidos los jóvenes primero fumaban cigarrillos, después pasaban a marihuana. Uh-huh. Y se ha visto un cambio en la tendencia. Empiezan por la marihuana y siguen con los cigarrillos.
Ah, ustedes están inquietos porque la nueva ley sobre la marihuana podría terminar generando una marcha atrás
pero sí frenarnos el descenso en los jóvenes, que es el punto crítico que queremos. Nosotros queremos, ¿sabe cuánto tenemos en jóvenes ya? Arrancamos de 30% en el 2004-2005, tenemos 13% de prevalencia de tabaquismo en jóvenes escolarizados y queremos llevarlo pronto a menos de 10. Entonces, cualquier cosa que nos interrumpa nos complica. Pero, fundamentalmente, quiero a la oyente. Una cosa es tener un tratado con la mejor evidencia discutido hasta el hartazgo y en lo cual todos estamos de acuerdo, y otra cosa es un experimento que tiene el país, tiene todo el derecho, cada uno asumirá lo que pasa con eso. Nosotros sabemos lo que va a pasar si aplicamos. Va a reducir el consumo de tabaco. Uruguay tiene en sus manos poder anular la epidemia de tabaquismo al 2025, provocando que menos del 5% de la población consuma productos de tabaco sin llegar a prohibirlo. No por prohibirlo, sino porque la gente no quiere comprar más este producto.
Se me fue el tiempo, pero le pregunto, ¿están previstas otras medidas después de este proyecto de ley? Por ejemplo, ¿un aumento de precio de los cigarrillos asociado a un cambio tributario?
Desde el 2 de marzo del 2010 no se aumenta el precio de los cigarrillos por parte del Estado uruguayo. Es el único producto del mercado que no se ha aumentado y hemos perdido el valor del aumento del impuesto a tabaco que habíamos logrado el 1 de marzo del 2010. Lo hemos perdido.
¿Por qué? Porque el IMESI se calcula en base a un ficto y ese ficto está congelado, una cosa de ese estilo, ¿es?
Por un tema de lo que se llama la relación. Primero, uno, la inflación. Y segundo, el ingreso de los hogares. Si los ingresos de los hogares siguen creciendo y el precio se mantiene y todavía la inflación aumenta, los cigarrillos se hacen cada vez más accesibles. Uh-huh. Entonces, el poder adquisitivo que tenemos hoy se equivale en ese aspecto al que teníamos antes de empezar.
¿Y por qué desde el gobierno se está adoptando esa política?
Porque
podría subirse los impuestos.
Es lo que hemos pedido durante todos estos años. Y lo pidió Venegas, lo pidió la ministra Muñiz, pero Economía no entendió. Primero nos hablaron del contrabando, porque compraron el verso del contrabando, porque no teníamos datos, ahora los tenemos. Y ahora es por la inflación, la inflación que provoca 1.350 millones de dólares que gastamos todos los años por los costos directos o indirectos por las enfermedades de tabaco dependientes, genera inflación estructural,
mejoraríamos mucho. Usted alude a que el consumo de cigarrillos y tabaco está incluido en el cálculo del IPC, y por lo tanto si se sube el precio del cigarrillo
es transitorio.
Hay un impacto en la inflación que justo es un problema que le preocupa al gobierno.
Exactamente, eso es circunstancial, pero tuvimos 4 años sin levantarlo, y eso es lo que nos duele un poco, y vamos a seguir peleando para conseguir.
Y lo último, ¿está previsto avanzar, por ejemplo, en la regulación del cigarrillo electrónico?
Cigarrillo electrónico está prohibido en Uruguay y en varios países. Es una
¿cómo
discusión.
Que está prohibido?
¿Sí? ¿Sí? Sí, está prohibida su venta. O sea, si usted lo trae del exterior, nadie lo va a meter preso por consumir. Pero no somos los únicos. Brasil, Chile, una cantidad de países. El tema es que se vende como un producto para dejar de fumar y todavía no hay ninguna evidencia sólida que lo mantenga. Cuando haya una evidencia sólida, con seguridad en el uso del consumidor, se podrá rever la medida. En este momento, para nosotros, es otra estrategia más, como lo fue el filtro en su momento, los light, los ultra light, para generar una opción entre algo sano y algo no tan sano.
Doctor Eduardo Bianco, presidente del CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes por recibirnos.